Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Bueno, qué gusto tener la oportunidad de saludarle nuevamente este fin de semana con información que le presentamos en Radio Metrópoli. Ojalá que de veras los temas hayan sido de su interés. Les saludamos en los controles técnicos, César Preciado. Soy su servidor en estos micrófonos, Griselda Torres Zambrano. Y sin mayor preámbulo, vámonos a la efeméride musical. Este trabajo espectacular que cada semana nos regala Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. El sonido de la música.
Su prolífica creatividad musical le fue reconocida con 72 nominaciones al Grammy, de los que le otorgaron 20. De igual manera, fue nominado 18 veces al Oscar y ganó 4. Sus dos primeras estatuillas doradas fueron por la cinta Breakfast at Tiffany's. En los rubros de Mejor Banda Sonora y Mejor Canción, la memor... ¿Qué fue eso? Perdón, le decía que memorable de esa cinta fue el tema Moon River en 1962. Al año siguiente, el galardón volvió a ser suyo por la canción Days of Wine and Roses de la película homónima. Y su cuarto Oscar lo obtuvo por Mejor Adaptación Musical de Víctor Victoria. Si bien solo ganó 4 premios Oscar, su trabajo se extendió a 185 películas como compositor y arreglista. Otros de sus temas conocidos son It Is Easy to Say de... Roberto, ¿qué es eso?
No sé, Meche.
¿Qué rollo?
No tengo idea. Déjame reviso.
Ay, discúlpame, por favor. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí, en que It Is Easy to Say, de la película 10, La Mujer Perfecta, que data de 1979, también se le recuerda. Años antes, en 1969, con el arreglo que hizo para el tema principal de la película Romeo y Julieta, de la autoría de Nino Rota, A Time for Us, aunque era un tema instrumental, se ubicó en el sitio de honor del Billboard 100. En 1970 envolvió con una delicada pieza la cinta Los Girasoles, protagonizada por Sofía Loren y Marcello Mastroianni, que fue nominada al Oscar. Marcando un claro contraste en el ritmo del film Hatari, surgió el popular Paso del Elefantito. Decir de A Shot in the Dark, tema de la película del mismo nombre de 1964, y que fuera utilizado posteriormente para musicalizar las caricaturas del inspector y el sargento Dodó.
Lo hemos logrado, Dodó.
Sí. No digas si di oui.
Sí. Bueno, quiero decir oui.
Trabajo como compositor para series de televisión también fue vasto, y muchas de ellas son recordadas justamente por la música, como lo fue... A ver, ¿de qué se trata tanta interrupción, caramba?
Espérame, Che, deja ver qué es.
¿Ya puedo seguir? Nuevamente le ofrezco una disculpa. Le decía que nuestro personaje en turno también fue responsable de la composición musical de Remington Steele o Con Temple de Acero, que fue como se le conoció en México a esta serie de detectives. Y si de detectives hablamos, más que haber sido conocido por sus hazañas, Peter Gunn lo fue por la música que lo representaba. El legado de este músico consta de más de 90 álbumes con una gran variedad de estilos. Siempre presente con sus creaciones en cine y televisión, se convirtió en un referente importante de creatividad por su continuo trabajo como compositor y arreglista. Seguramente usted ya sabe de quién estamos hablando. Efectivamente es... ¿pero qué? ¡Ay! ¡Auxilio! Esos aplausos que usted escucha son de Henry Mancini, quien compuso el tema de La Pantera Rosa en 1963. Y es que el músico aparece al final en un capítulo de la popular caricatura, aplaudiéndole precisamente a la pantera cuando esta, aferrada a que se tocara su tema, luego de interrumpir en varias ocasiones al director y su orquesta, que pretendían ejecutar la Quinta Sinfonía de Beethoven, finalmente se sale con la suya al cambiar la batuta por un cohete que eleva al cielo al director. Henry Mancini, nacido en Cleveland, Ohio, murió en Beverly Hills, California, el 14 de junio de 1994 a los 70 años, víctima de cáncer de páncreas. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Esta semana se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. ¿Pero cuáles son las cifras que nos revelan las dimensiones del problema en México? Ricardo Camarena le presenta el siguiente trabajo informativo.
La realidad se impone, la necesidad aprieta, la brecha entre lo ideal y lo del día a día se agranda. La economía de muchas familias en México obliga, por eso, el trabajo infantil. Por eso, niñas, niños y adolescentes deben dejar de lado total o parcialmente la etapa que les toca vivir porque hay que contribuir al hogar, porque toca salir adelante. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y en ese contexto revisamos cuál es la situación en México. México tiene una marca que no es para presumir. México es el país del continente americano con la población más grande de niños trabajando. 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes que desempeñan alguna labor que pone en riesgo su integridad, que desempeñan alguna labor que no es apta para su edad, de acuerdo con un estudio realizado en conjunto entre la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y no solo eso, no todos reciben un sueldo, reconocí en entrevista con Milenio Julián Monroy, Coordinador Nacional de Adolescencias y Juventudes en Aldeas Infantiles SOS México.
Más del 29% de estos niños no tienen una remuneración económica, ¿no? Entonces, esto está hablando justamente de que pues hay también una situación ahí complicada, ¿no? Que los chicos o los niños y las niñas pueden estar siendo utilizados para hacer un trabajo, pero sin tener ningún tipo de remuneración económica, ¿no?
Datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil revelan que el número de niños y adolescentes que desempeñan algún trabajo va en aumento. De 2019 a la fecha, se incorporaron a estas actividades poco más de 460 mil menores de 18 años, y lo que preocupa especialmente es que de la totalidad de niños y adolescentes que laboran en México, más del 50% lo hace en ocupaciones no permitidas. Al revisar en qué estados de la República Mexicana se presenta este tema con mayor recurrencia, figuran Guerrero, Chiapas y Nayarit. En contraste, los puntos del país donde se registra menor trabajo infantil están la Ciudad de México, Coahuila y Baja California. Una de las preguntas obligadas es, ¿por qué trabajan los niños? De acuerdo con el INEGI, lo hacen voluntariamente para colaborar con la familia, para el pago de sus estudios, porque la familia requería más dinero, para aprender un oficio, ayudar a pagar deudas o porque no estudian. Esto compartía un adolescente a los micrófonos de Azteca.
Porque quiero ganar dinero y quiero gastar y soy de Chiapas, no quiero tener dinero pues.
Cabe recordar que el trabajo infantil está regulado en México. No todo está prohibido. De acuerdo con la ley, la edad mínima legal para empezar a laborar es a partir de los 15 años, siempre y cuando se respeten algunas restricciones en materia de horarios, actividades concretas y matrícula escolar. Pero no siempre ocurre así. En entrevista con Imagen, el director de encuestas sociodemográficas del INEGI, Octavio Heredia, expone.
Aquellos niños, niñas y adolescentes que están en lo que denominamos ocupación no permitida, que son 2.1 millones de personas, que equivale al 7.5%. ¿Y quiénes son ellos? Son los que van en contra de lo que dice nuestra Carta Magna, ¿no? Y de lo que dice la legislación mexicana. Es decir, son todos aquellos niños que están realizando alguna actividad para el mercado, una ocupación para el mercado, y que son menores de 15 años. Eso en México está prohibido, ¿no? Entonces, por default, todos los niños de 5 a 14 años que están en una ocupación para el mercado, pues son considerados, están dentro de este trabajo infantil.
Hoy el trabajo infantil continúa como una de las grandes asignaturas pendientes en México. El reto es implementar acciones efectivas para permitir que niñas, niños y adolescentes tengan un desarrollo integral, realizando actividades acordes a su edad y etapa de vida por la que transitan. Notisistema, Ricardo Camarena.
Regresamos después del corte. Pasaron las elecciones y viene la interpretación de los resultados. El país se vistió de guinda, aunque en Jalisco los ciudadanos le dieron su voto de confianza a Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Damos paso a esta conversación con el doctor Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.
Doctor, ¿cuáles son sus primeras impresiones respecto a esta jornada? Si bien, como lo mencionaba en un principio, destaca por la participación ciudadana, hoy estamos frente a una impugnación de la elección a la gubernatura.
Sí, desafortunadamente esta selección copiosa que tuvimos en el estado, pues de alguna manera se ve opacada con la judicialización de los resultados, ¿no? Aunque es una situación de alguna manera que se ha vuelto frecuente que en buena medida los resultados electorales se tengan que dirimir en instancias judiciales. Aquí la cuestión habrá que ver cómo la sala superior del Tribunal Electoral, que es la competente, analiza, valora los argumentos que han presentado en los diversos juicios de inconformidad el partido Morena, y lo que esperamos como ciudadanía es que se resuelva apegado al orden constitucional y sobre todo respetando la voluntad ciudadana.
Particularmente los problemas que se presentaron fue en el cómputo distrital. En el Consejo del Distrito 10, por ejemplo, doctor, se rompió la cadena de custodia. Morena duda sobre 100,000 votos nulos, se queja de actas ilegibles a las que no tuvieron acceso, y este es en conjunto la materia de la impugnación que presenta la elección a la gubernatura.
Así es, mira, lo que de alguna manera se está planteando pues es la nulidad del resultado electoral, ¿no? Es decir, que se invalide el proceso por esas discrepancias que el partido Morena ha señalado que fueron recurrentes, y que de alguna manera advierte que hay una vulneración al voto ciudadano. Pero no hay que olvidar los precedentes judiciales, los criterios que ha establecido a lo largo de muchos años la Sala Superior del Tribunal Electoral, en el cual efectivamente puede valorar, puede analizar si en algunos distritos esas irregularidades conllevan la nulidad de algunas casillas, o que en algún distrito pueda existir efectivamente alguna situación de invalidez. Pero lo que analiza en el fondo es en manera abstracta, es decir, qué tan determinante en el resultado final fueron esas discrepancias, esas anomalías. Si no fueron generalizadas y si de alguna manera no fueron determinantes en el resultado final, lo que ha dicho la Sala Superior es que no tiene elementos para anular, ¿no? Entonces, sinceramente, digo, hay que esperar primero, bueno, los argumentos que se vertieron en los diversos juicios de inconformidad que a nivel distrital se plantearon, pero sobre todo habrá que ver si efectivamente hay pruebas contundentes que confirmen que esas anomalías derivaron en un resultado final de la elección, lo cual yo me parece muy difícil revertir lo que ya la autoridad electoral local confirmó. Digo, habrá que esperar lo que dice el Tribunal Electoral, pero cuando se presentan estos juicios suele, salvo que haya una situación muy muy determinante, suele confirmar la Sala Superior esos resultados.
Ahora, el escenario de que se repita la elección, como han planteado los opositores, ¿es viable en este caso con todo lo que se ha denunciado ya, maestro?
A ver, el criterio básico para una procedencia o considerar una nulidad de una elección es que entre el primero y segundo exista una diferencia del 5%. En ese sentido, podríamos hablar de que efectivamente entre el primero y segundo lugar es reducida la ventaja. Sin embargo, los elementos que suele considerar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen que ver con violaciones graves al orden constitucional. Ustedes recordarán hace 3 años que, aunque fue una elección municipal que se anuló y recordarán que se tuvo que repetir en Tlaquepaque, el factor determinante fue la violación al artículo 130, ¿no?, constitucional, que fue una violación al principio de separación Iglesia-Estado. Cuando el argumento principal tiene que ver con discrepancias en las actas, en los cómputos digitales, tendría que ser generalizado esas irregularidades para que el tribunal pudiera revertir. Yo dudo mucho que efectivamente bajo esos argumentos se pueda plantear una nulidad y por tanto convocar una nueva elección. Tomando en cuenta, ojo, no es una apreciación mía, sino es un análisis que se ha hecho de los criterios del Tribunal Electoral en los últimos 20 años. Hay criterios sostenidos. De cualquier forma, habrá que ver si efectivamente en los argumentos planteados, pero sobre todo en las pruebas que presenta Morena, existe esa confirmación de que las irregularidades en los cómputos digitales se tradujeron en una violación al voto generalizado, ¿no?
Sí. Ahora, doctor, ¿qué opinión le merece la actuación del árbitro electoral en Jalisco? La oposición, en este caso, bueno, Morena, pide la destitución de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral. Le preguntaría si la ley da esta posibilidad y bajo qué criterios.
Mira, me parece que hay sobre todo áreas de oportunidad en los consejos distritales donde desafortunadamente el tiempo, el traslado de las urnas, de las actas, fue muy retrasado y que de alguna manera eso generó incertidumbre y falta de seguridad jurídica. Me parece que se tiene que apuntalar ese tema, que creo que son cuestiones de capacitación y formación en los funcionarios electorales. El Consejo, yo diría que el Consejo General del IEPC, y particularmente la presidenta, hizo una labor loable, una labor apegada al ámbito jurídico. Sin embargo, creo que no es el Consejo quien no actuó de forma adecuada, sino en los consejos distritales, donde a mi parecer hubo errores, falencias que tienen que ver con la capacitación y a cuestiones como tú referías, ¿no? Ese rompimiento de la cadena de custodia o errores en las actas, pues demuestran que a lo mejor habrá que apuntalar de mejor manera la formación de los funcionarios electorales, que también fue un tema que a nivel nacional en el INE se advirtió, ¿no? Fuera de eso, yo creo que la manera que se condujo todo el proceso electoral, no hay que olvidar que el proceso electoral no solamente es la jornada, sino que tiene que ver con todas las etapas del proceso, se llevó de buena manera. Yo valoraría que que habrá que solventar esas áreas de oportunidad en la formación de los funcionarios, pero en términos generales yo creo que la presidenta merece continuar.
Sí, ¿no tendría entonces razón Morena para exigir su renuncia?
No, porque, a ver, la renuncia tendría que ver con una intervención desmedida que haya, de alguna manera, generando una inequidad o una falta de objetividad contundente, que en los actos pues no existe prueba alguna, son especulaciones, que todos los partidos políticos, cuando impugnan una invalidez de una elección, hacen referencia a los árbitros electorales. A mí me parece que no hay elementos suficientes para que ella limita o que tenga que renunciar, pero, bueno, en la perspectiva del partido Morena, pues el árbitro de alguna manera genera una inequidad, lo cual, desde mi perspectiva, no advierto, y habrá que ver si el Tribunal Electoral también determina si hubo alguna una actuación o alguna omisión que influyó en ese resultado.
¿Qué opinión le merece el desempeño de los contos rápidos y el PREP, los funcionarios que lo manejaron? ¿Se cuestionó la lentitud de del recuento de los datos, el registro de las actas, esta parte técnica? ¿Qué opinión le merece, doctor?
Sí, ahí el tema del PREP me parece que, siendo Jalisco un estado con la relevancia política y trascendencia que tiene en todos los ámbitos, sí quedó de ver, y tiene que ver con ese traslado. Recordarán que el PREP es un sistema que se está alimentando de manera continua con las actas que van recibiendo los distintos distritos, ¿no? Precisamente esa falta de formación, me parece, que les referían los funcionarios, derivó en que el PREP no se alimentara de manera adecuada y que no reflejara los resultados que la ciudadanía esperaba en el tiempo que está determinado o esperado. Yo creo que es un área de mejora que tenemos que apuntalar y que se tiene que solventar de cara precisamente a evitar estas situaciones de falta de certeza, falta de seguridad jurídica y sobre todo evitar suspicacias que se derivan precisamente que terminan en juicios de inconformidad como lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ese es un reto, me parece, para el YPC en la próxima elección, la elección intermedia, de que el PREP se tiene que mejorar. Ese me parece que es la cuestión, a lo mejor, que a nivel de la opinión pública podemos advertir que no funcionó de manera adecuada, ¿no?
Sí. Ahora, doctor, avanzamos con las coaliciones. ¿Se ahorró, por ejemplo, lo que se pretendía? ¿Fue mejor?
Mira, yo creo que las coaliciones evidenciaron en buena medida que hay una crisis del sistema de partidos. Por un lado, se advirtió que hay partidos consolidados a nivel local y a nivel nacional. Hay otros partidos que requieren eminentemente de estar coaligados para subsistir y que se vieron beneficiados de esta coalición. Y hay otros que de alguna manera mostraron que la falta de renovación de sus estructuras, la falta de actualización de sus de su filosofía y de su perspectiva hacia la ciudadanía, pues generan ya una falta de empatía que se traduce en la escasa participación de votos hacia ellos. Entonces, sí creo que a nivel estatal, a nivel nacional, esta elección va a replantear un reacomodo en el sistema de partidos de cara a las próximas elecciones. Las coaliciones creo que fueron buenas y eficaces para mostrar eso, ¿no? ¿Qué partidos tienen una consolidación hacia la ciudadanía, hacia el votante? ¿Y quiénes, pues, definitivamente requieren de la coalición para subsistir? Y otros que ni siquiera coaligados subsistieron, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, estamos ante un nuevo sistema de partidos, ante una nueva era del sistema de partidos.
Sí.
¿Qué le falta a los partidos precisamente para poder consolidarse? Sobre todo los que fueron en algún momento poderosos, tuvieron gobiernos, tuvieron presidentes, tuvieron mayoría en las cámaras, que hoy no logran convencer, porque da la impresión de que la campaña se centró en atacar al adversario, que hubiera ataques entre políticos, pero poco se atendieron las causas de la gente. Pero no sé usted como experto si coincide con esta visión o estoy equivocado.
No, tu análisis es correcto y comparto esa apreciación. A ver, la narrativa de la oposición en los últimos años se centró en hacer una crítica constante y permanente a la figura de López Obrador, ¿sí? Y eso, lejos de generar un sector social de apoyo, ¿no? pues al contrario, fortaleció la simpatía por el presidente, que se vio obviamente evidenciada con el respaldo que tuvo el partido Morena, la presidenta virtual Claudia Sheinbaum, y que de alguna manera fue un referéndum al ser presidente. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Cambiar la narrativa y mostrar un punto diferenciador a lo que ha generado Morena en los últimos años. La crítica no puede ser el modus operandi o la forma en que la oposición se tiene que regir, sino que tiene que mostrar a los ciudadanos aspectos diferenciadores que sean atractivos, cambiar el lenguaje, cambiar obviamente de cuadros, ¿no? Porque es imposible transmitir a sobre todo a los nuevos votantes o los prevotantes cosas atractivas, cosas interesantes o soluciones viables si seguimos hablando en un esquema o bajo un esquema de hace 30 años, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser una sacudida para los partidos de oposición. Sin embargo, yo lo que veo advierto es que desde las dirigencias, pues parece que esta golpiza que se recibió el 2 de junio, pues sigue sin valorarse, aclaratarse, y siguen muy apoltronados, ¿no? En el ejercicio de sus funciones, cuando ya se debería estar pensando inmediatamente en una renovación y cambios de miras y perspectivas, precisamente hacia la ciudadanía, porque ha cambiado la ciudadanía en cuanto a sus necesidades y visiones, y creo que su Morena lo ha atendido muy bien, y tan es así que pues ahí tenemos el resultado apabullante, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué le dice que Movimiento Ciudadano haya ganado la gubernatura y algunos de los municipios metropolitanos, los más poblados, pero pierde municipios del interior de Jalisco y la mayoría en el Congreso? Es decir, prácticamente Jalisco se pinta de tinto.
Fíjate que si tú observas lo que ocurrió, por ejemplo, en Guanajuato, lo que ocurrió aquí en Jalisco, que fueron los dos únicos estados de las elecciones a gobernador que no ganó Morena, hubo un voto claramente diferenciado, es decir, se votó a favor de Movimiento Ciudadano en cuanto a la figura de gobernador, pero al interior del Congreso local pues está con una mayoría clara a favor de Morena, salvo que la oposición pues según ya estaremos hablando de un Congreso paritario. Pero pues los cargos de elección popular en cuanto a la representación política a nivel federal, pues se lo llevó Morena. ¿Qué me dice eso? Que el avance del partido oficial en el estado ha sido progresivo, eficiente. Creo que el Movimiento Ciudadano tendría que advertir, hacer una culpa de cuál han sido las fallas, cuáles han sido las omisiones, que en estos años, lejos de fortalecerse, pues se debilitó, porque lo que tenemos es claramente un voto en la figura de una persona, ¿no? No hubo un refrendo al partido político, sino que la ciudadanía optó por una figura, que en este caso es Pablo Lemus, pero no hubo un respaldo a la propuesta partidista, como se puede advertir. Al contrario, se decantó la ciudadanía por la opción de Morena. ¿Qué es lo que conllevará esto? Pues es un escenario complejo, pero a la vez interesante, un reto para el gobernador virtual Pablo Lemus, porque va a tener sí o sí que generar acuerdos, concertaciones para poder, tanto a nivel local como a nivel federal, para poder desarrollar e implementar su plan de gobierno, porque de lo contrario pues tendremos un impasse gubernamental y legislativo muy fuerte.
¿Qué responsabilidad tiene el gobernador en estos resultados?
A mí me parece que hizo una campaña muy buena, pese a esta inercia que a lo mejor no se advertía hasta que los resultados electorales fueron visibles, pero toda la estructura, no hay que negar que la maquinaria del partido oficial se movió a nivel nacional y a nivel local, y pese a ello, pues la campaña del gobernador Lemus resistió, no así el resto de los cargos de elección popular, pero lejos de responsabilizar o no al gobernador virtual, me parece que tiene que ver con un trabajo operativo que en las calles, en las colonias, en el campo, ha venido haciendo Morena con sus operadores en los últimos años.
Claro.
Creo que es un tema de omisión por parte de de Movimiento Ciudadano a nivel local, que ya se tradujo en estos resultados.
Doctor, me refería a Enrique Alfaro y le voy a decir por qué.
Perdón.
Sí, ayer que le entregan su constancia al exgobernador Francisco Ramírez Acuña, él dijo que tajante que había habido elección de Estado tanto a nivel nacional como estatal. Por eso le preguntaría qué responsabilidad tuvo Enrique Alfaro en que estos resultados fueran adversos a Movimiento Ciudadano, aunque salva la gubernatura en este caso con Pablo Lemus.
Sí, a ver, yo creo que hay que reconocerle al gobernador que no intervino en este proceso electoral, al contrario, se hizo a un lado, guardó la neutralidad que debe tener todo jefe del Ejecutivo, tanto a nivel federal como a nivel local. Lo que algunos dirán que esa falta de ese exceso de neutralidad a lo mejor se tradujo en una falta de apoyo, yo no lo veo así. Yo creo que actuó conforme al orden constitucional. Lo que sí no estoy de acuerdo es que se haya dicho que hay una elección de Estado. Me parece que lo que ocurrió es una inercia que no solamente a nivel local, sino a nivel nacional se ha gestado, y que sí tiene que ver en buena medida con una política que diseñada desde la presidencia desde hace 5 años, que día con día se fue gestando en la mañanera, y eso sí podríamos hablar de una inequidad en la contienda propiciada desde la presidencia, pero que en el proceso electoral se haya operado de una forma u otra, yo no estaría de acuerdo. Tan es así que tenemos resultados diferenciados, ¿no?
Bien, pues eso también es un asunto que se tiene que analizar, el tema del voto diferenciado, que dicen muchos que no fue así. De hecho, uno de los argumentos de Morena en Jalisco es que pues no hay manera de entender por qué, si ganan todo en la federal, en lo local quedan aislados en el gobierno del estado y la ciudadanía decide que siga el mismo partido en el poder. Entonces, otro fenómeno interesante de revisar.
Sí, a ver, yo creo que en esta elección el comportamiento del electorado sí advirtió parámetros poco advertidos, ¿no? Esta psicología social habrá que entender por qué en estos dos estados particularmente que le refiero, Jalisco y Guanajuato, la ciudadanía optó a nivel local por tener un gobierno de un partido distinto a lo que se votó masivamente, que no es la primera ocasión, ¿eh? Uh-huh. Ustedes recordarán en Querétaro, Aguascalientes, en muchas ocasiones se ha votado por un gobernador de un partido y el Congreso de otro, ¿no? Es decir, son comportamientos o conductas que, ojo, habrá que analizar, pero que no necesariamente jurídicamente se tengan que traducir en una nulidad o una invalidez, como les decía, porque habría que demostrar que efectivamente se dio eso de una manera operada y gestionada desde el poder, lo cual en materia probatoria es muy difícil que se pueda evidenciar, ¿no?
Oiga, doctor, lo que sí, ya para despedirnos, lo que sí tienen mucha tarea ustedes y nosotros para interpretar y saber interpretar estos resultados de la elección pasada, porque si bien creo que en general se consideraba que Claudia Sheinbaum ganaría las elecciones, creo que muchos somos los sorprendidos con este margen tan amplio.
Sí, mira, yo creo que desde las universidades y centros de investigación tenemos que pugnar por una reforma electoral que no se limite única y exclusivamente a un cambio de nombre de los institutos electorales o la desaparición o no del ámbito local de los mismos, o que sean electos popularmente los consejeros o consejeras. No, yo creo que se tiene que analizar, por ejemplo, cuál es el papel de las casas encuestadoras, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías que se están utilizando? Porque este tema creo que no lo hemos hablado de la manera seria y contundente que se tendría que hacer, porque hubo, un distanciamiento por parte de algunas encuestadoras que hablaban de una elección cerrada y otras que sigue hablando de 2 dígitos, pero que se separaron al final 8, 9 o 10%, ¿no? Uh-huh. Y eso, en buena medida, creo que generó dentro del electorado una expectativa de un voto oculto que lejos de ser un voto oculto, me parece que es un voto que abiertamente se manifestó a favor de una postura de un partido político, en este caso de Morena. Y otro tema que tenemos que revisar, y creo que sí tiene que ver y incidió, estas precampañas anómalas que empezaron desde junio del año pasado, y que de alguna manera las autoridades electorales validaron cuando no estaban en la ley, y eso generó, se quiera o no, inequidad en la contienda. Entonces, A mí también en buena medida me sorprendió lo abultado o la diferencia entre el primero y el segundo lugar, pero en buena medida tiene que ver con una serie de factores que se fueron construyendo desde hace un año, ¿no? Y que pues tuvo como resultado pues este margen tan amplio entre el primero y el segundo lugar, y sobre todo el tema también del Congreso, ¿no? Porque muchos analistas esperaban que sí ganara Claudia Sheinbaum, pero que el Congreso de alguna manera estuviera una integración más o menos paritaria, pero lejos también quedó esa expectativa, ¿no? Sí. Tenemos un Congreso que habrá que ver y esperar las impugnaciones para ver si hay mayoría calificada o no, pero lo que nos queda claro es que va a haber mayoría, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues en buena medida creo que las encuestadoras jugaron un papel determinante en generar expectativas electorales que pues no se cumplieron.
Que no existían.
Continuamos en el tenor de la política local y nacional luego de las elecciones del pasado 2 de junio. ¿Qué le parece si escuchamos el comentario, el análisis del doctor Javier Hurtado? Él es politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.
Lo prometido es deuda. Habíamos quedado que en esta ocasión iba a referirme al proceso electoral celebrado el pasado 2 de junio, pero con especial atención a lo ocurrido con la elección de las autoridades locales. Pues bien, como todos sabemos, este domingo pasado terminó la fase administrativa del proceso electoral del presente año para entrar en la de su judicialización. Definir una elección en tribunales y no en las urnas no parece ser una ruta recomendable. Sin embargo, cuando ese es el único recurso posible, se recurre a él no por gusto, sino por necesidad. Ganar una elección no es un asunto estrictamente cuantitativo, sino esencialmente cualitativo. La legitimidad de una victoria electoral no solo depende de números, de cifras y de que las cuentas cuadren, sino de que en realidad ese triunfo parezca y sea triunfo. Para lograrlo, es menester aclarar las irregularidades y los sucesos atípicos o extraños que señalaré a continuación, no sin antes mencionar que ya no estamos en 1988 para decir que un gobernante surgido de un proceso cuestionado puede legitimarse en el ejercicio del poder por sus acciones de gobierno. En los estudios sobre el sistema político mexicano, no existen registros de que un candidato a las 18 horas con un minuto saliera no solo a proclamar su triunfo, sin que ninguna autoridad electoral o gubernamental lo desmintiera o llamara a la cordura, sino que a dar la cifra de su victoria electoral. Conforme pasaban las horas, él mismo con total libertad iba ajustando su ventaja. De 20 puntos porcentuales de distancia pasó a 15, luego creo que a 10 o a 9, luego de ahí a 7 y finalmente a 6. Siendo esta última cifra muy parecida a la que la autoridad electoral hizo suya 6 días después de celebrada la jornada electoral. Es importante mencionar que nadie nunca había hecho eso o lo habían dejado hacerlo. López Portillo, quien fuera candidato único a la presidencia, dijo que si solo su mamá acudía a votar por él, con ese voto ganaba. Y tenía razón. Realizadas las elecciones, parece ser que el resultado no le gustó y le pidió a su partido sobrepasar al menos el 51% no de los votos, sino del padrón. Sin embargo, habrá que aclararlo. Como era candidato único, a ningún otro candidato afectó. Simplemente se puso votos de más y les repartió a los otros dos partidos paleros que también lo postularon. Después vendrían las elecciones de 1988, conocidas por la famosa caída del sistema. y de las que, gracias al jefe Diego, nunca conoceremos su resultado verdadero. No obstante de ser esta una de las elecciones más fraudulentas y cuestionadas, Salinas de Gortari no salió a proclamarse vencedor y decir con cuánto había ganado, entre comillas. Fue el presidente del PRI en ese entonces, Jorge de la Vega Domínguez, quien por instrucciones del presidente de la República, Miguel de la Madrid, quien a la medianoche anunció el triunfo, y cito entre comillas, rotundo, contundente, legal e inobjetable, cierro la comilla, de su candidato, sin contar con algún dato o información oficial que lo sustentara. Así entonces, en el viejo sistema priista, ni José López Portillo ni Salinas de Gortari se dieron ese lujo, mucho menos el candidato gobernador de un estado. Asimismo, es importante señalar que nunca después de la reforma electoral de 1990, un organismo electoral había hecho lo que hizo aquí el IEPC o Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, que nos regresa a las épocas de la Comisión Federal Electoral de Manuel Bartlett o a las de Ramiro Acosta Castillo en el organismo electoral de Jalisco, que muchos años estuvo ahí por la calle Reforma, pasando la avenida Munguía, hoy Enrique Díaz de León. El triste espectáculo de su PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, quedará registrado como el fracaso más importante del actual modelo de organización electoral. Si en 1988 fue la caída del sistema, ahora fue la caída del PREP. Inició 3 horas tarde y nunca pudo avanzar del 65% de contabilización que aún lo tienen de las actas. Es decir, el PREP se cayó con Y y se cayó con doble L. Aunado a lo anterior, existen múltiples evidencias de que el miércoles pasado, en las sesiones de cómputo de los consejos distritales y de las comisiones municipales electorales, llegaban paquetes electorales con actas llenadas y sin boletas. Otros paquetes estaban vacíos, no contenían ni acta ni boletas. Es increíble aquí que tanto quien entregaba esos paquetes como el que los recibía no se dieran cuenta que estaban vacíos porque no pesaban. Normalmente pesaban aproximadamente 3 kilos o hasta 5 kilos, pero esos paquetes no pesaban nada más que la caja de cartón. Parece esto de mentira o de riple, pero así lo fue. Pero además, en los consejos distritales electorales federales, es decir, del INE, aparecían boletas también de la elección local, especialmente de la de gobernador. Lo anterior, pues, es el fracaso contundente de nuestro sistema de organización electoral. Se pensó que con la reforma de 2014 que estableció el nombramiento de los responsables de los organismos electorales locales por parte de los consejeros del INE nacionales, se desterraría de una vez y para siempre que personas ajenas a los organismos electorales locales o los gobernadores intervinieran en su vida interna. Sin embargo, 2 aspectos importantes se descuidaron. Que los consejeros del INE, al designar a sus homólogos consejeros electorales locales de los institutos electorales de los estados, pues en ocasiones podían apartarse de la debida objetividad e imparcialidad al realizar esas designaciones, como parece ser que ocurrió con el caso de Jalisco. Y lo que es más importante, se olvidó un principio básico que dice el que paga manda y que aplica tanto para los llamados OPLES o IEPCs como para los tribunales electorales de los estados. Se dijo y se consistió esa reforma en que a los tribunales electorales los designara el Senado y a los organismos electorales como el IEPC los designara el INE. Pero sin embargo, ambos los pagan los gobiernos de los estados. Así entonces, lo ocurrido en Jalisco viene a dar la razón a la propuesta de desaparecer esos organismos. Mientras persistan esos problemas de diseño constitucional, como el de nuestro estado, seguirán existiendo problemas similares en otros estados reproduciéndose, máxime si se sienta aquí en Jalisco un precedente de impunidad. No es exagerado decirlo, pero sin lugar a dudas, lo ocurrido en Jalisco vino a sentar el precedente más ominoso y negativo de la reforma electoral de 2014, que difícilmente se ve que pueda llegar a cumplir 11 años. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Pásela muy bien, que descanse. Gracias, mi querido César Preciado, en los controles técnicos. Soy su servidora, Griselda Torres Zambrano.